Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La costa este siente el impacto de la tormenta invernal Uri, mientras otra se avecina a la ya impactada zona sur del país. Las reformas a la ley migratoria para el camino a la ciudadanía de 11 millones de indocumentados podría ser considerada esta semana. Y la política de Centroamérica para el presidente Joe Biden sigue siendo prioritaria. Y en los deportes, el Comité de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tienen una nueva presidente. Así empezamos hoy, jueves 18 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los cortes de energía persisten para millones en Estados Unidos mientras se avecina otra tormenta invernal. Luis Alberto Facal informa.
El área de Washington, D.C., incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia, enfrentan condiciones climáticas severas el jueves. El Servicio Meteorológico pronostica para el área de la capital de Estados Unidos el jueves de 7 a 15 centímetros de nieve y hasta medio centímetro de hielo, con una temperatura máxima de 0 grados centígrados. Viajar podría ser casi imposible, indica el Servicio Meteorológico. Las condiciones peligrosas podrían afectar el viaje por la mañana o por la noche. Mientras tanto, millones de estadounidenses soportaron el miércoles otro día gélido sin electricidad ni calefacción después de una mortal tormenta invernal mientras los equipos de servicios públicos se apresuraban para restaurar la energía antes de otra ráfaga de nieve y hielo que sembrará más caos en los lugares menos equipados para lidiar con ella. Los funcionarios en Texas ordenaron a 7 millones de personas, una cuarta parte de la población del segundo estado más grande de la nación, hervir el agua del grifo antes de beberla, después de días de bajas temperaturas récord que dañaron la infraestructura y congelaron las tuberías. El frente de tormenta más reciente seguramente complicará los esfuerzos de recuperación, especialmente en estados que no están acostumbrados a este clima, partes de Texas, Arkansas y el Valle del Bajo Mississippi. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La reforma en la ley migratoria para abrir un camino a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos podría ser considerada esta semana, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Para el presidente Biden, ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es esencial y razonable. La afirmación la hizo durante un foro comunitario con la cadena CNN, en momentos en los que la Casa Blanca pareciera estar lista para enviar al Congreso esta semana un proyecto de ley de reforma inmigratoria. Biden, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas que podrían enfocarse en refugiados y en otros tres diferentes criterios disponibles para los extranjeros que migran hacia Estados Unidos. This is a federal restricted area. Al tiempo que la Casa Blanca recalca que la frontera está cerrada y desalienta los viajes desde la región hacia la frontera sur, la coordinadora de estos asuntos para la administración, Roberta Jacobson, adelantó a La Voz de América que varios programas que podrían ofrecer un camino legal están bajo revisión.
Y es por eso que subrayo que realmente debe esperar, porque también vamos a crear más medidas, más caminos de llegar a los Estados Unidos de manera legal. Va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B.
Unificar criterios en el Congreso, en un tema divisivo entre demócratas y republicanos, será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con el nuevo enfoque inmigratorio. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden mantiene una estrategia regional hacia Centroamérica mientras los líderes de la región la evalúan. Divaliset Cash nos tiene los detalles.
El plan presentado por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral se centraba en abordar las causas fundamentales que impulsan la migración no autorizada desde Centroamérica. Ahora, según líderes de la región, esos problemas subyacentes solo han empeorado. Hoy, reunidos en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, han emitido un diagnóstico y una serie de recomendaciones para los países en cuestión. Eduardo Stein, expresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, considera que la corrupción y las raíces profundas de las organizaciones criminales criminales transnacionales son el desafío más grande para Centroamérica, mientras para otros, problemas actuales como el coronavirus muestran una nueva realidad.
La pandemia dejó al descubierto debilidades preexistentes, desigualdad, pobreza, servicios públicos ineficaces e insuficientes y una protección social limitada que dificultó mucho que nuestras poblaciones enfrentaran esta nueva realidad.
Una nueva realidad para lo que recomiendan que Estados Unidos cambie el enfoque de ayuda hacia Centroamérica.
De atreverse a cambiar el enfoque en algunos temas en donde no hemos conseguido resultados, como es la lucha contra las drogas. Hoy tenemos, si se quiere, más violencia, más corrupción, precisamente por una estrategia que hay que revisar.
En general, el apoyo a la democracia, alianzas en agricultura, tecnología y conectividad, junto con un plan de inversión económico, fueron los principales puntos resaltados por estos líderes centroamericanos como herramientas útiles para la región. Tivalizet Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Agradecemos su sintonía y los invitamos a acompañarnos por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Venezuela inicia hoy la primera fase de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En Venezuela comienza el proceso de vacunación del personal médico sanitario, así como de funcionarios de seguridad, según anunció el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, persiste la falta de información sobre cómo se ejecutará el proceso. Consultado por La Voz de América, Manuel Figueres Parza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, subrayó que los médicos que están en primera línea atendiendo y evaluando a los pacientes con COVID-19 son los más interesados en que las jornadas de vacunación se hagan de forma correcta y sostiene que sería importante involucrar a todos los sectores relacionados con la materia.
Esperaríamos que, al igual que en otros países, ya estuvieran publicados los lineamientos y que supiéramos que el personal que va a encargarse de la vacunación sabe muy bien qué va a hacer. Es importante entender que Sputnik V es una excelente vacuna con más de casi 92% de eficacia, más de 91.6% de eficacia.
El médico infectólogo manifestó satisfacción por el hecho de que hayan comenzado a llegar las vacunas a Venezuela, pero insiste en que su llegada no es suficiente.
Lo importante es que ocurra la vacunación y que ocurra de manera adecuada, que se sigan los lineamientos técnicos en cuanto a la conservación y manejo de la vacuna. Hay que entender que la vacuna cada vial tiene 5 dosis y después de descongelada tienen 7-10 minutos para descongelarse y tiene que colocarse en menos de 30 minutos a 5 dosis. Una vez descongelada no se debería congelar de nuevo.
En diciembre, Rusia y Venezuela firmaron un contrato para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y el fin de semana llegaron las primeras 100.000 dosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometen a apoyar una candidatura unitaria para las elecciones generales en noviembre. Los detalles con Daliano Caña.
Los políticos opositores que destacan en la opinión pública como principales aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometieron a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo a través de un documento denominado Unidad Nicaragua Primero, donde se establece que respetarán la voluntad popular a través de un proceso de selección democrática. Quienes firmaron el compromiso son los políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena, que señaló que la demanda de su organización es la unidad de todos los sectores.
Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua, que por encima de un interés de una candidatura, primero está Nicaragua.
Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones de exiliados en Costa Rica y la organización civil Hagamos Democracia. Su presidente Luciano García dijo que esperan que otros aspirantes a la candidatura presidencial se sumen a firmar este compromiso, entre ellos la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabeza la lista de preferencia de la población según las encuestas independientes, mientras Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica, también señaló la necesidad de que otros aspirantes asuman este compromiso.
En una democracia normal, este documento no tendría sentido. Sería algo impensable, porque en una democracia normal, los candidatos compiten entre sí mismos en las elecciones.
Los firmantes esperan que esta iniciativa sea el primer paso para lograr la anhelada unidad de la oposición, que busca vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que suma 14 años consecutivos en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y El Salvador recibió las primeras vacunas contra el COVID-19 e inició el proceso de inmunizaciones al personal de salud, informa Nery Mabel Reyes.
En medio del ambiente electoral para los comicios legislativos y municipales, El Salvador recibió el primer lote de 20.000 vacunas contra el COVID-19, de un total de 2 millones de dosis que el gobierno negoció con la firma AstraZeneca. El país se preparó con anticipación para garantizar la preservación de la vacuna, que requiere condiciones extremas de bajas temperaturas, según explicó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Con la cadena de frío más grande de América Latina por habitante, con lo cual tenemos capacidad para poder almacenar tanto bajo la modalidad de ultra baja congelación y por supuesto garantizar esa preservación de más de 16 millones de dosis.
El funcionario recibió el lote de vacunas en el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero y anunció que para marzo el país podría recibir la donación de vacunas de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Horas después del arribo de las vacunas y en cumplimiento al esquema de inmunización, se inició la vacunación del personal de salud. La doctora Margarita Melara explicó el proceso a seguir.
Se han programado 200 vacunas al día. Entonces, esa es la meta diaria y se ha programado que sea algo fluido en el proceso para que no haya ningún atraso.
El gobierno ha recibido críticas de la oposición política que señala su preocupación por el manejo inapropiado del proceso de vacunación con fines electorales que desvirtúe una correcta estrategia de inmunización contra el COVID-19 en El Salvador. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Bolivia aplica 3 modalidades de educación debido a la pandemia del COVID-19, aunque con algunos tropiezos desde que iniciaron las clases, informa Fabiola Chambi.
La nueva gestión escolar que inició el 1 de febrero en Bolivia fue planteada bajo 3 modalidades, a distancia, semipresencial y presencial, por las restricciones de la emergencia sanitaria y el incremento de contagios en el país. Pocos colegios asumieron las clases presenciales, por lo que se dispuso del apoyo de la radio, la televisión, plataformas educativas y entrega de textos de aprendizaje para la modalidad a distancia. El ministro de Educación, Adrián Kelka, aseguró que se debe evitar la propagación del COVID-19.
No podemos bajar la guardia ni perder de vista que el virus COVID-19 ronda entre nosotros.
Sin embargo, los padres de familia expresaron su preocupación por las limitaciones que tienen los niños y adolescentes para la educación virtual, ya sea por el deficiente servicio de internet, la alfabetización digital, la falta de computadoras o celulares en un hogar o los costos que implica. En un análisis sobre el tema, el experto en tecnología y comunicación Marcelo Durán dijo a La Voz de América que la educación en Bolivia está en crisis y varios son los factores además de la pandemia.
Yo no veo que este modelo de ahora sea mejor o peor que el de antes, sigue siendo igual. Los malos docentes van a ser malos con o sin Zoom, y los buenos docentes son buenos con o sin Internet. Hay que rediseñar el concepto de educación y cómo el Estado garantiza este servicio.
Mientras maestros, estudiantes y padres de familia buscan las mejores alternativas para sacar adelante la gestión escolar, autoridades sanitarias anunciaron que el país está en una desescalada de contagios, pero aún se deben mantener las medidas de prevención ante el COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Uruguay le ofreció a Paraguay una salida al mar para que pueda sacar su producción al mundo. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunieron este miércoles en la residencia oficial de Punta del Este, a 130 kilómetros de Montevideo, para compartir un almuerzo y analizar temas bilaterales y de la región. Del encuentro también participaron los cancilleres de ambos países. Uruguay le ofreció a Paraguay territorio en sus costas para que pueda sacar su producción al mundo, dijo el presidente Lacalle Pou.
Un país como Uruguay, que en sus costas, ya sea en el río Uruguay o en el río de la Plata, tiene allí territorios, terrenos para que el Paraguay tenga su salida al mundo.
El presidente uruguayo también le informó a Abdo Benítez detalles de lo conversado en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro y de lo hablado con el presidente argentino Alberto Fernández, que estuvo en Uruguay. A Uruguay le interesa lograr del Mercosur una flexibilización de sus normas para poder firmar acuerdos comerciales bilaterales con terceros países.
En estos 30 años del Mercosur, en los cuales hay que rever lo recorrido, quedarse con lo bueno, impulsar lo mejor.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, remarcó la necesidad de encontrar aliados estratégicos para la región y el mundo.
Donde nuestro gran desafío es poder ampliar los procesos de integración en busca de mercado.
Los cuatro presidentes del Mercosur se reunirán a fines de marzo en Foz de Iguazú, Brasil. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía y destacamos otras noticias. El secretario general de la ONU pide al G20 que lidere un plan global de vacunación. OPS habla de COVAX, informa Tony Cano.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el miércoles para crear un plan global de vacunaciones contra el COVID-19 y pidió a las naciones ricas y emergentes del G20 que estén dispuestas a liderar la iniciativa. El mundo necesita con urgencia un plan global de vacunación para coordinar a todos quienes tienen la autoridad necesaria, desde el conocimiento médico a los medios de producción y la capacidad financiera, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos asegurarnos de que todas las personas en cualquier lugar del mundo sean vacunadas lo antes posible, declaró. Mientras tanto, los países que participan en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas contra COVID-19 recibirán pronto la confirmación de sus primeros envíos, pero deben esperar que sean pequeños debido a la limitación de los suministros mundiales, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne. Las naciones que esperan dosis de COVAX, una iniciativa de la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi para apoyar a países pobres, pueden esperar un cronograma e información sobre montos de dosis en los próximos días y semanas, señaló la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y relacionado a este tema, la Organización Panamericana de la Salud se enfrenta a un gran reto, el de alcanzar la inmunidad de grupo en el continente, y para ello será necesario que unos 700 millones de personas reciban la vacuna, lo que supondría una cobertura del 70% de la población. Esta no es tarea fácil, según advirtió la directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, en conferencia virtual de prensa, y además aseguró que el mecanismo COVAX será imprescindible para llegar a la meta.
A medida que empezamos a entregar las vacunas a través de COVAX y a medida que nos preparamos para el acelerado aumento en el despliegue, debemos guiarnos por nuestra visión de acceso justo y equitativo a cada paso. Debemos superar las barreras estructurales que evitan que los más vulnerables sean vacunados, y solo podemos lograr esto trabajando conjuntamente.
En los próximos días y semanas, los países participantes en la Alianza COVAX recibirán la confirmación de la línea temporal y del número de dosis de los primeros envíos de vacunas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y Etienne advirtió que las primeras entregas serán pequeñas debido al limitado suministro mundial de vacunas, y se espera que en el primer semestre se distribuyan 160 millones de dosis para la región. La OPS continúa trabajando sin descanso para garantizar que los Estados miembros estén preparados para recibir las vacunas, y se espera que a finales de febrero las primeras dosis lleguen a América Latina a través del dispositivo COVAX. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Seiko Hashimoto participó en 7 Juegos Olímpicos, 4 de invierno y 3 de verano. Según el historiador Bill Malone, sus 7 comparecencias son la cifra más alta de un deportista olímpico de temporadas múltiples. La ex deportista volvió a hacer historia el día de hoy jueves en Japón, donde aún es raro ver mujeres en las juntas directivas y en puestos de poder político. Hashimoto, ahora con 56 años, fue nombrada presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio tras una reunión de la junta directiva formada por hombres en su gran mayoría. Sustituye a Yoshiro Mori, de 83 años, un ex primer ministro de Japón que se vio obligado a renunciar la semana pasada tras hacer comentarios sexistas sobre las mujeres. Básicamente dijo que las mujeres hablan demasiado. Hashimoto ha sido ministra de Juegos Olímpicos en el gobierno del primer ministro Yoshihide Suga. También se encargaba de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En el tenis internacional, a su salida de la pista tras otro intento de sumar su 24º título en torneos de Grand Slam, frustrado por Naomi Osaka, Serena Williams se paró y se llevó la mano al pecho mientras los miles de espectadores que presenciaron su derrota por 6-3, 6-4 en las semifinales del Abierto de Australia hoy jueves se ponían en pie para aplaudirle. Fue esta su forma de decir adiós: si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie, respondió la tenista estadounidense de 39 años con una sonrisa en una conferencia de prensa tras el juego en el cual lamentablemente fue eliminada por Osaka. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cantante, compositor, actor y músico Harry Connick Jr. vuelve a la pantalla grande en la película de suspenso Fear of Rain, Temor a la Lluvia, sobre un adolescente esquizofrénico. La película está coprotagonizada por Katherine Heigl y Connick como los padres de un estudiante de secundaria que trata de volver a la normalidad después de ser hospitalizado por sufrir alucinaciones. Escrita y dirigida por Castile Landon, Fear of Rain fue filmada en 2019, antes de la pandemia. Connick, ganador de un Grammy, tenía 6 años sin actuar en películas. El cantante británico New Wave Gary Numan estrenará nuevo álbum en mayo. Se trata de Intruder, del cual ya publicó el sencillo The Gift sobre el COVID-19. Numan dice que el objeto de su nuevo trabajo discográfico es mantener la atención del público en el tema del cambio climático. El británico de 62 años ya se había referido al asunto del clima en su disco previo Savage, Songs from a Broken World, de 2017. Gary Numan saltó a la fama mundial con la canción Cars hace 40 años. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. 1975, Earth, Wind and Fire debuta con Shining Star, que alcanza el número 1 de la Hot 100 y de la lista Rhythm and Blues. El sencillo del álbum That's the Way of the World fue escrito por Maurice White y Philip Bailey, quien interpretó Easy Lover junto a Phil Collins en la década de los 80. Earth, Wind and Fire ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2000. En 1988, Billy Ocean estrena Get Out of My Dreams, Get Into My Car, que alcanza el número 1 en las 100 calientes, y en la cartelera Rhythm and Blues. 1979, los Jackson aparecen en la Hot 100 con Shake Your Body Down to the Ground, canción escrita por Michael y Randy Jackson, que alcanzó el puesto número 7. En 1987, Bon Jovi pasa 4 semanas en el número 1 del Hot 100 con Living on a Prayer. Y en 1973, Lou Reed debuta en las 100 calientes con Walk on the Wild Side. El sencillo fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll y ocupa el puesto 223 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Reed fue conocido por primera vez como el cantante principal y compositor de la banda Velvet Underground y es considerado uno de los padrinos del punk rock. Walk on the Wild Side trata sobre la actriz transgénero Holly Woodlum, que se hizo famosa en películas de Andy Warhol. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Judith Martín Rodríguez y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales bajo Boa Noticias. Que tengan buen día.